El camino de la prosperidad, de James Allen. Capítulo 3. La salida de las condiciones no deseadas. Habiendo visto y comprendido que el mal no es más que una sombra pasajera lanzada por el yo interceptor a través de la forma trascendente del bien eterno, y que el mundo es un espejo en el que cada uno ve un reflejo de sí mismo, ascendemos ahora por pasos firmes y fáciles a ese plano de percepción en el que se ve y se realiza la visión de la ley. Con esta realización viene el conocimiento de que todo está incluido en una incesante interacción de causa y efecto, y que nada puede estar separado de la ley. Desde el pensamiento, la palabra o el acto más trivial del hombre hasta las agrupaciones de los cuerpos celestes, la ley reina de forma suprema. Ninguna condición arbitraria puede, ni siquiera por un momento, existir, porque tal condición sería una negación y una aniquilación de la ley. Cada condición de la vida está, por lo tanto, ligada en una secuencia ordenada y armoniosa, y el secreto y la causa de cada condición está contenida en sí misma. La ley, todo lo que un hombre siembra, eso también cosechará, está inscrita en letras flameantes en el portal de la eternidad, y nadie puede negarla, nadie puede engañarla, nadie puede escapar de ella. El que pone la mano en el fuego debe sufrir la quemadura hasta que se haya extinguido, y ni las maldiciones ni las oraciones pueden servir para alterarla. Y precisamente la ley gobierna el reino de la mente. El odio, la ira, los celos, la envidia, la lujuria, la codicia, todos ellos son fuegos que arden, y quien quiera que los toque debe sufrir los tormentos de la quema. Todas estas condiciones de la mente se llaman con razón mal, porque son los esfuerzos del alma para subvertir, en su ignorancia, la ley, y por lo tanto conducen al caos y a la confusión en el interior, y se actualizan tarde o temprano en las circunstancias externas como enfermedad, fracaso y desgracia, junto con la pena, el dolor y la desesperación. Mientras que el amor, la gentileza, la buena voluntad y la pureza son aires refrescantes que respiran la paz sobre el alma que los padece, y al estar en armonía con la ley eterna, se actualizan en forma de salud, entorno pacífico y éxito y buena fortuna sin desviaciones. La comprensión cabal de esta gran ley que impregna el universo conduce a la adquisición de ese estado mental conocido como obediencia. Saber que la justicia, la armonía y el amor son supremos en el universo es también saber que todas las condiciones adversas y dolorosas son el resultado de nuestra propia desobediencia de esa ley. Tal conocimiento conduce a la fuerza y al poder, y es sólo sobre tal conocimiento que se puede construir una vida verdadera y un éxito y felicidad duraderos. Ser paciente bajo todas las circunstancias y aceptar todas las condiciones como factores necesarios en su entrenamiento es elevarse por encima de todas las condiciones dolorosas y superarlas con una superación que es segura y que no deja ningún temor de que vuelvan, porque por el poder de la obediencia a la ley son completamente asesinadas. Tal obediente trabaja en armonía con la ley. De hecho, se ha identificado con la ley. Y todo lo que conquista, lo conquista para siempre. Todo lo que construye nunca puede ser destruido. La causa de todo poder, como de toda debilidad, está en el interior. El secreto de toda felicidad, como de toda miseria, está igualmente en el interior. No hay progreso fuera del desarrollo interior. Y no hay un punto de apoyo seguro para la prosperidad o la paz si no es mediante el avance ordenado del conocimiento. Decís que estáis encadenados por las circunstancias, clamáis por mejores oportunidades, por un ámbito más amplio, por mejores condiciones físicas, y quizás maldecís interiormente el destino que os ata de pies y manos. Es para ti que escribo, es para ti que hablo. Escucha y deja que mis palabras se graben en tu corazón, porque lo que te digo es verdad. Puedes mejorar tu vida exterior si te propones firmemente mejorar tu vida interior. Sé que este camino parece estéril al principio. La verdad siempre lo es. Solo el error y el engaño son al principio atrayentes y fascinantes. Pero si te comprometes a recorrerlo, si disciplinas con perseverancia tu mente, erradicando tus debilidades y permitiendo que tus fuerzas del alma y tus poderes espirituales se desplieguen, te sorprenderán los cambios mágicos que se producirán en tu vida exterior. A medida que avanzas, las oportunidades de oro se esparcen por tu camino y el poder y el juicio para utilizarlas adecuadamente surgirán dentro de ti. Los amigos geniales vendrán a ti sin ser llamados. Las almas comprensivas serán atraídas hacia ti como la aguja al imán. Los libros y todas las ayudas externas que necesites vendrán a ti sin ser buscadas. Tal vez las cadenas de la pobreza cuelgan pesadamente sobre ti y estás sin amigos y solo, y anhelas con un intenso anhelo que tu carga sea aligerada. Pero la carga continúa y pareces estar envuelto en una oscuridad cada vez mayor. Tal vez te quejes, te lamentes de tu suerte, culpas a tu nacimiento, a tus padres, a tu empleador o a los injustos poderes que te han concedido tan inmerecidamente la pobreza y las penurias y a otro la opulencia y la facilidad. Deja de quejarte e inquietarte. Ninguna de estas cosas que culpas es la causa de tu pobreza. La causa está en ti mismo. Y donde está la causa está el remedio. El mismo hecho de que te quejes demuestra que mereces tu suerte. Demuestra que te falta esa fe que es la base de todo esfuerzo y progreso. No hay lugar para un quejoso en un universo de ley, y la preocupación es el suicidio del alma. Por tu misma actitud mental estás reforzando las cadenas que te atan y estás atrayendo a tu alrededor las tinieblas que te envuelven. Altera tu visión de la vida y tu vida exterior cambiará. Edificad en la fe y el conocimiento y haceos dignos de un entorno mejor y de oportunidades más amplias. Asegúrate, en primer lugar, de que estás sacando lo mejor de lo que tienes. No te engañes a ti mismo suponiendo que puedes dar un paso hacia mayores ventajas mientras pasas por alto otras más pequeñas, porque si pudieras, la ventaja sería impermanente y volverías a caer rápidamente para aprender la lección que habías descuidado. Como el niño en la escuela debe dominar una norma antes de pasar a la siguiente, así, antes de que puedas tener ese bien mayor que tanto deseas, debes emplear fielmente el que ya posees. La parábola de los talentos es una hermosa historia que ilustra esta verdad, pues nos muestra claramente que si usamos mal, descuidamos o degradamos lo que poseemos, aunque sea mezquino e insignificante, incluso ese poco nos será quitado, pues, por nuestra conducta, mostramos que somos indignos de él. Tal vez vivas en una pequeña casa de campo y estés rodeado de influencias malsanas y viciosas. Deseas una residencia más grande e higiénica. Entonces debe prepararse para ti esa residencia, haciendo en primer lugar que su casa sea, en la medida de lo posible, un pequeño paraíso. Manténgala impecablemente limpia. Haz que tenga un aspecto tan bonito y dulce como te lo permitan tus limitados medios. Cocine su comida sencilla con todo el cuidado y disponga su humilde mesa con todo el gusto que pueda. Si no puedes permitirte una alfombra, deja que tus habitaciones estén alfombradas con sonrisas y bienvenidas, fijadas con los clavos de las palabras amables clavadas con el martillo de la paciencia. Una alfombra así no se desvanecerá con el sol y el uso constante nunca la desgastará. Ennobleciendo así tu entorno actual, te elevarás por encima de él y de su necesidad, y en el momento oportuno pasarás a la casa y al entorno mejores que te han estado esperando todo el tiempo y que te has preparado para ocupar. Quizás desees más tiempo para pensar y esforzarte, y sientas que tus horas de trabajo son demasiado duras y largas. Entonces procura utilizar al máximo el poco tiempo libre que tienes. Es inútil desear más tiempo si ya estás desperdiciando el poco que tienes, porque solo te volverías más indolente e indiferente. Incluso la pobreza y la falta de tiempo y ocio no son los males que te imaginas, y si te impiden progresar es porque los has revestido de tus propias debilidades y el mal que ves en ellos está realmente en ti mismo. Esfuérzate por darte cuenta plena y completamente de que, en la medida en que das forma y moldeas tu mente, eres el hacedor de tu destino, Y a medida que, por el poder transmutador de la autodisciplina, te des cuenta de esto cada vez más, llegarás a ver que estos llamados males pueden convertirse en bendiciones. Entonces utilizarás tu pobreza para cultivar la paciencia, la esperanza y el coraje, y tu falta de tiempo para ganar rapidez de acción y decisión mental, aprovechando los momentos preciosos que se presentan para su aceptación. Al igual que en el suelo más rancio crecen las flores más hermosas, en el suelo oscuro de la pobreza se han desarrollado y florecido las flores más selectas de la humanidad. Donde hay dificultades que enfrentar y condiciones insatisfactorias que superar, allí la virtud florece más y manifiesta su gloria. Puede ser que estés al servicio de un amo o ama tiránicos y que te sientas tratado con dureza. Considera que esto también es necesario para tu formación. Devuelve la falta de amabilidad de tu empleador con gentileza y perdón. Practica incesantemente la paciencia y el autocontrol. Utiliza la desventaja para ganar fuerza mental y espiritual, y con tu ejemplo e influencia silenciosos estarás enseñando a tu empleador. Le ayudarás a avergonzarse de su conducta y al mismo tiempo te elevarás a ti mismo a esa altura de logro espiritual por la que estarás capacitado para entrar en entornos nuevos y más agradables en el momento en que se te presenten. No os quejéis de que sois un esclavo, sino elevaros, mediante una conducta noble, por encima del plano de la esclavitud. Antes de quejarte de que eres esclavo de otro, asegúrate de no ser esclavo de ti mismo. Mira en tu interior, mira con detenimiento y no tengas piedad de ti mismo. Encontrarás allí, tal vez, pensamientos esclavizantes, deseos esclavizantes, y en tu vida y conductas diarias, hábitos esclavizantes. Véncelos. Deja de ser esclavo del yo y ningún hombre tendrá el poder de esclavizarte. Al superar el yo, superarás todas las condiciones adversas y toda dificultad caerá ante ti. No te quejes de que te oprimen los ricos. ¿Estás seguro de que si obtuvieras riquezas, no serías tú mismo el opresor? Recuerda que existe la ley eterna que es absolutamente justa y quien oprime hoy debe ser oprimido mañana, y de esto no hay forma de escapar. Y quizás tú, ayer, en alguna existencia anterior, eras rico y opresor, y que ahora no haces más que pagar la deuda que tienes con la gran ley. Practica, pues, la fortaleza y la fe. Piensa constantemente en la justicia eterna, en el bien eterno. Esfuérzate por elevarte por encima de lo personal y transitorio hacia lo impersonal y permanente. Deshazte de la ilusión de que estás siendo herido u oprimido por otro y trata de comprender, mediante una comprensión más profunda de tu vida interior y de las leyes que gobiernan esa vida, que solo estás realmente herido por lo que está dentro de ti. No hay práctica más degradante y destructora del alma que la autocompasión. Deshazte de ella. Mientras ese cancro se alimente de tu corazón, nunca podrás esperar crecer hacia una vida más plena. Deja de condenar a los demás y empieza a condenarte a ti mismo. No condenes a ninguno de tus actos, deseos o pensamientos que no soporten la comparación con la pureza sin mancha, ni la luz del bien sin el pecado. Al hacerlo, estarás construyendo tu casa sobre la roca del Eterno. Y todo lo que se requiere para tu felicidad y bienestar te llegará a su debido tiempo. No hay manera de elevarse permanentemente por encima de la pobreza o de cualquier condición indeseable, excepto erradicando esas condiciones egoístas y negativas en el interior, de las cuales éstas son el reflejo y en virtud de las cuales continúan. El camino hacia la verdadera riqueza consiste en enriquecer el alma mediante la adquisición de la virtud. Fuera de la verdadera virtud del corazón no hay prosperidad ni poder, sino solo las apariencias de estos. Soy consciente de que hay hombres que hacen dinero que no han adquirido ninguna medida de virtud y tienen poco deseo de hacerlo, pero tal dinero no constituye una verdadera riqueza y su posesión es transitoria y febril. He aquí el testimonio de David. porque tuve envidia de los insensatos al ver la prosperidad de los malvados. Sus ojos se destacaban por la gordura. Tienen más de lo que el corazón podría desear. Verdaderamente he limpiado mi corazón en vano y he lavado mis manos en inocencia. Cuando pensé en saber esto, fue demasiado doloroso para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí su fin. La prosperidad de los malvados fue una gran prueba para David, hasta que entró en el santuario de Dios y entonces conoció su fin. Tú también puedes entrar en ese santuario. Está dentro de ti. Es ese estado de conciencia que permanece cuando todo lo sórdido, personal e impermanente se eleva por encima y se realizan los principios universales y eternos. Ese es el estado de conciencia de Dios. Es el santuario del Altísimo. Cuando mediante una larga lucha y autodisciplina hayas logrado entrar por la puerta de ese santo templo, percibirás, con una visión sin obstáculos, el fin y el fruto de todo pensamiento y esfuerzo humano, tanto bueno como malo. Entonces ya no relajarás tu fe cuando veas al hombre inmoral acumulando riquezas externas, pues sabrás que debe volver a la pobreza y a la degradación. El hombre rico que está desprovisto de virtud es en realidad pobre, y tan ciertamente como las aguas del río van a la deriva hacia el océano, tan ciertamente está, en medio de todas sus riquezas, a la deriva hacia la pobreza y la desgracia. Y aunque muera rico, sin embargo, debe volver a cosechar el fruto amargo de toda su inmoralidad. Y aunque a veces se enriquezca muchas veces, otras tantas volverá a caer en la pobreza hasta que, por larga experiencia y sufrimiento, venza la pobreza interior. Pero el hombre que es exteriormente pobre, pero rico en virtudes, es verdaderamente rico, y en medio de toda su pobreza viaja con seguridad hacia la prosperidad, y una alegría y una dicha abundantes esperan su llegada. Si quieres llegar a ser verdadero y permanentemente próspero, primero debes ser virtuoso. Por lo tanto, no es imprudente apuntar directamente a la prosperidad, hacerla el único objeto de la vida, alcanzarla con avidez. Pero más bien apunta al autoperfeccionamiento, haz del servicio útil y desinteresado el objeto de tu vida y extiende siempre las manos de la fe hacia el bien supremo e inalterable. Dices que deseas la riqueza, no por tu propio bien, sino para hacer el bien con ella y bendecir a los demás. Si este es tu verdadero motivo para desear la riqueza, entonces la riqueza vendrá a ti, porque eres fuerte y desinteresado en verdad si en medio de las riquezas estás dispuesto a considerarte como administrador y no como dueño. Pero examina bien tus motivos, porque en la mayoría de los casos en que se desea el dinero con el objeto admitido de bendecir a los demás, el verdadero motivo subyacente es el amor a la popularidad y el deseo de hacerse pasar por filántropo o reformador. Si no haces el bien con lo poco que tienes, puedes estar seguro de que cuanto más dinero tengas, más egoísta te volverás, y todo el bien que parezcas hacer con tu dinero, si es que intentas hacer alguno, será un insinuado autoelogio. Si tu verdadero deseo es hacer el bien, no hay necesidad de esperar a tener dinero para hacerlo. Puedes hacerlo ahora, en este mismo momento y justo donde estás. Si realmente eres tan altruista como crees ser, lo demostrarás sacrificándote por los demás ahora. No importa lo pobre que seas, hay lugar para el sacrificio personal porque ¿no puso la vida todo en el tesoro? El corazón que verdaderamente desea hacer el bien no espera el dinero para hacerlo, sino que se acerca al altar del sacrificio y dejando allí los elementos indignos del yo, sale y sopla sobre el prójimo y el extranjero, el amigo y el enemigo, por igual, el aliento de la bendición. Como el efecto está relacionado con la causa, así la prosperidad y el poder están relacionados con el bien interior y la pobreza y la debilidad con el mal interior. El dinero no constituye la verdadera riqueza, ni la posición, ni el poder, y confiar solo en él es estar sobre un lugar resbaladizo. Tu verdadera riqueza es tu reserva de virtud, y tu verdadero poder los usos que le des. Rectifica tu corazón y rectificarás tu vida. la lujuria, el odio, la ira, la vanidad, el orgullo, la codicia, la autocomplacencia, la búsqueda de sí mismo, la obstinación, todo esto es pobreza y debilidad, mientras que el amor, la pureza, la dulzura, la mansedumbre, la compasión, la generosidad, el olvido de sí mismo y la renuncia a sí mismo, todo esto es riqueza y poder. A medida que se superan los elementos de la pobreza y la debilidad, surge desde el interior un poder irresistible y omnipotente, y aquel que logra establecerse en la virtud más elevada pone el mundo entero a sus pies. Pero los ricos, al igual que los pobres, tienen sus condiciones indeseables y con frecuencia están más alejados de la felicidad que los pobres. Y aquí vemos cómo la felicidad depende no de las ayudas o posesiones externas, sino de la vida interior. Tal vez usted es un empleador y tiene un sinfín de problemas con los que emplea, y cuando consigue sirvientes buenos y fieles, rápidamente lo abandonan. Como resultado, usted está empezando a perder o ha perdido completamente su fe en la naturaleza humana. Intentas remediarlo dando mejores sueldos y permitiendo ciertas libertades, pero las cosas siguen sin cambiar. Permítame aconsejarle. El secreto de todos sus problemas no está en sus sirvientes, sino en usted mismo. Y si mira dentro de usted con un deseo humilde y sincero de descubrir y erradicar su error, encontrará tarde o temprano el origen de toda su infelicidad. Puede ser algún deseo egoísta o una sospecha acechante o una actitud mental antipática que envía su veneno sobre los que le rodean y reacciona sobre sí mismo, aunque no lo muestre en su forma de ser o de hablar. Piensa en tus sirvientes con amabilidad, considera en ellos esa extremidad del servicio que tú mismo no te preocuparías de realizar si estuvieras en su lugar. Rara y hermosa es esa humildad de alma por la que un siervo se olvida por completo de sí mismo en el bien de su amo. Pero mucho más rara y hermosa con una belleza divina es esa nobleza de alma por la que un hombre, olvidando su propia felicidad, busca la felicidad de aquellos que están bajo su autoridad y que dependen de él para su sustento corporal. Y la felicidad de un hombre así se multiplica por 10, sin necesidad de quejarse de aquellos a los que emplea. Dijo un conocido y extenso empleador de mano de obra que nunca necesita despedir a un empleado. Siempre he tenido las relaciones más felices con mis trabajadores. Si me preguntan cómo se explica esto, solo puedo decir que mi objetivo desde el principio ha sido hacer con ellos lo que yo quisiera que me hicieran. Aquí radica el secreto por el cual se aseguran todas las condiciones deseables y se superan todas las indeseables. ¿Dices que te sientes solo y sin amor y que no tienes ni un amigo en el mundo? Entonces te ruego, por el bien de tu propia felicidad, no culpes a nadie más que a ti mismo. Sé amable con los demás y los amigos pronto te rodearán. Hazte puro y amable y serás amado por todos. Cualesquiera que sean las condiciones que hacen que tu vida sea pesada, puedes salir de ellas y superarlas desarrollando y utilizando dentro de ti el poder transformador de la autopurificación y la autoconquista. Ya sea la pobreza que te molesta, y recuerda que la pobreza sobre la que he estado dilatando es la fuente de la miseria y no la pobreza voluntaria que es la gloria de las almas emancipadas. Ya sea la pobreza que te molesta, o las riquezas que te agobian, o las muchas desgracias, penas y molestias que forman el fondo oscuro en la red de la vida, puedes superarlas venciendo los elementos egoístas internos que les dan vida. No importa que, por la ley infalible, haya pensamientos y actos pasados que elaborar y expiar, ya que por la misma ley, estamos poniendo en movimiento, durante cada momento de nuestra vida, pensamientos y actos frescos, y tenemos el poder de hacerlos buenos o malos. Tampoco se deduce que si un hombre, cosechando lo que ha sembrado, debe perder dinero o perder su posición, que también debe perder su fortaleza o perder su rectitud, y es en estos que su riqueza y poder y felicidad se encuentran. El que se aferra al yo es su propio enemigo y está rodeado de enemigos. El que renuncia al yo es su propio salvador y está rodeado de amigos como un cinturón protector. Ante el resplandor divino de un corazón puro, toda oscuridad se desvanece y todas las nubes se funden. Y quien ha conquistado el yo, ha conquistado el universo. Sal, pues, de tu pobreza, sal de tu dolor, sal de tus problemas, de tus suspiros, de tus quejas, sal de tus penas y de tu soledad, saliendo de ti mismo. Deja que caiga de ti el viejo y andrajoso vestido de tu mezquino egoísmo y ponte el nuevo vestido del amor universal. Entonces realizarás el cielo interior y se reflejará en toda tu vida exterior. Aquel que pone su pie firmemente en el camino de la autoconquista, que camina ayudado por el bastón de la fe, por la carretera del autosacrificio, alcanzará con seguridad la más alta prosperidad y cosechará abundante y duradera alegría y dicha.
Para los que buscan el bien supremo, todas las cosas sirven a los fines más sabios. Nada viene como mal, y la sabiduría presta alas a todas las formas de cría del mal. La tristeza oscura vela una estrella que espera brillar con luz gloriosa. El infierno espera el cielo. Y después de la noche viene la gloria dorada de lejos. Las derrotas son escalones por los que subimos con un objetivo más puro hacia fines más nobles. La pérdida lleva la ganancia. La alegría acompaña los verdaderos pasos por las colinas del tiempo. El dolor lleva a los caminos de la santa felicidad, a pensamientos, palabras y actos divinos, y las nubes que oscurecen y los rayos que brillan a lo largo de la carretera ascendente de la vida se besan. La desgracia no hace más que enturbiar el camino, cuyo final y cumbre en el cielo, de éxito brillante, soleado y alto, espera nuestra búsqueda y nuestra estancia. Y pesado manto de dudas y temores que nubla el valle de nuestras esperanzas, las sombras con las que el espíritu hace frente, la amarga cosecha de lágrimas, los sinsabores, las miserias y las penas, las magulladuras que nacen de los lazos rotos. Todos estos son pasos por los que nos elevamos a los caminos vivos de las sanas creencias. El amor compasivo, vigilante, corre al encuentro. El peregrino de la tierra del destino, toda la gloria y todo el bien esperan la llegada de los pies obedientes.